Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, tal y como se esperaba, la modificación de la normativa urbanística que, entre otras cosas, prohibirá construir en la capital viviendas de menos de 40 metros cuadrados, limita la actividad de las cocinas industriales en zonas residenciales e integra el plan que regula los pisos turísticos. La mayoría absoluta del Partido Popular lo ha hecho posible y el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, se ha felicitado por ello.
Porque definitivamente, gracias a la nueva composición de esta nueva corporación, podemos sortear el permanente boicot, bloqueo y paralización al que habíamos estado sometidos por parte de la izquierda y también por el grupo municipal Vox.
La oposición en Cibeles ha criticado esa reforma de la normativa urbanística. Escuchamos a Eduardo Rubiño por el grupo de Más Madrid, a Pedro Barrero, Partido Socialista, y a Ignacio Ansaldo, concejal de Vox.
Nosotros vamos a llevar una denuncia porque creemos que elimina unos controles que son necesarios y además lo hace por la puerta de atrás.
Que no tienen ambición, pero si cabe lo más importante es que favorecen a los promotores inmobiliarios y los especuladores.
Lo que han hecho el Partido Popular es pasar el rodillo, no modificar nada y traer las normas de urbanismo anteriores. Por tanto, no las podíamos aprobar.
Esos cambios en la normativa urbanística de la capital todavía tienen que recibir el visto bueno de la Comunidad de Madrid. Y hoy también estaremos en el barrio de Pan Bendito, en Carabanchel, que anoche fue escenario de la muerte a tiros de un hombre de 38 años. La principal hipótesis que maneja la Policía Nacional apunta a una pelea entre dos clanes. Al parecer, una familia de horcasitas acudió a la casa de la otra para pedir explicaciones por antiguas rencillas.
Pero 8 o 10 disparos, nos levantamos a mirar, luego la gente corría, porque había mucha gente en el parque y todo el mundo corría.
Y nos asomamos a la ventana y enseguida un tumulto de gente y empezó a venir la policía.
Aquí hay muchas peleas de bandas, de todo tipo de cosas de eso. Yo cuando pueda me voy de este barrio porque es súper feo este barrio, la verdad.
Así arranca la última semana de la campaña electoral. Hoy es el último día para publicar encuestas y el Centro de Investigaciones Sociológicas sigue dando ganador el 23 de julio al Partido Socialista. Es el único muestreo que da la victoria a Pedro Sánchez y lo hace en un sondeo realizado tras su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Sumar repetiría en tercera posición por delante de Vox. Enseguida vamos con estas noticias y otras que ahora adelantamos en titulares con Mónica Roncero. Desalojado en Móstoles, el edificio conocido como La Dignidad.
Esta mañana se ha puesto fin a 9 años de ocupación después de que en mayo el lanzamiento quedara suspendido por la huelga de funcionarios de justicia. En el edificio residían ilegalmente casi medio centenar de personas, 18 de ellas menores, dicen desde Stop Desahucios.
Hay personas mayores con sus discapacidades, sus enfermedades, menores de edad, hay por lo menos 18 menores. Más las familias monoparentales que están viviendo en la situación que es una catástrofe.
Evolución favorable del incendio de La Palma que sigue activo en 3 frentes.
El que más preocupa es el que avanza en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, de difícil orografía y acceso. Se calcula que unas 3.500 hectáreas se han visto afectadas. Sobre las causas, una de las hipótesis pasa por un descuido humano, aunque las autoridades no confirman aún. Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo.
Hay una investigación abierta y que no sabemos exactamente por lo que es. Eso, lo del descuido, lo dice la gente. Hay un vídeo circulando por ahí. Nosotros lo que decimos es que esto está en manos de quien tiene que estar y que tenemos que ser respetuosos con eso.
Hoy toman posesión los gobiernos pactados por el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana y Extremadura.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha acudido esta mañana a Valencia a la toma de posesión del popular Carlos Mazón.
Que empieza una nueva etapa en la que la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana vamos a caminar de la mano. Cuando lo hacemos entre regiones que nos unen tantos lazos, Los resultados son muy buenos para todos los ciudadanos.
La también popular María Guardiola tomará posesión esta tarde y se convertirá en la primera mujer que preside el Ejecutivo extremeño.
Y a 6 días de las elecciones generales quedan todavía por entregar unos 300.000 votos por correo.
Es la estimación de Comisiones Obreras, que asegura que serán repartidos entre hoy y mañana. Regino Martín Blanco, responsable del sector postal del sindicato.
Igual que hemos hecho en los 17 procesos electorales de los últimos 45 años, el ciudadano siempre puede estar tranquilo, no tanto porque el político de turno sepan de qué va esto, sino porque tienen un buen correo público y son profesionales que dan el do de pecho, ¿no?
Y para do de pecho, el de Carlos Alcaraz en Wimbledon, Laura Cabrera.
Que es el gran protagonista en los deportes después de proclamarse campeón de Wimbledon en una final épica contra Novak Djokovic, que tuvo de todo, casi 5 horas de partido, 5 sets, remontó el primero que perdió, aguantó en el cuarto y finalmente ganó el quinto ante el número 2 del mundo, ganador 7 veces en la hierba de Londres. Alcaraz consigue su segundo Grand Slam, el primero en hierba, y dice que está ya preparado para competir contra los mejores.
Hoy, después del partido, sí que es verdad que para mí estoy listo para vivir este tipo de situaciones, estoy listo para jugar partidos épicos con grandes leyendas y en grandes escenarios. Yo sí que siento eso para mí. Yo no sé si para los demás o para toda la gente que esperaba que hiciera esto o que fuera un jugador, no sé si hoy lo he demostrado, pero la sensación personal sí que ha sido esa.
En París hoy era el día. Mbappé ha pasado las pruebas físicas, ha saludado a sus nuevos compañeros como a Marco Asensio y le ha dicho a Luis Enrique que quiere cumplir el año de contrato que le queda con el conjunto parisino. Además, en el mercado de fichajes, el Pacha Espino se convierte en nuevo jugador del Rayo Vallecano. El lateral zurdo uruguayo firma para las 3 próximas temporadas, llega libre desde el Cádiz y en Barcelona ha sido presentado el jugador Gundogan, que dice que Xavi Hernández ha sido clave en su contratación.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Nos ponemos al volante para comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Conectamos, como cada día, con la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia que destacar? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, en la red de carreteras de la Comunidad, estamos pendientes de varios alcances que están dificultando la conducción. El primero de ellos, de entrada a Madrid, por la A2 en San Fernando de Henares. El segundo, también en sentido a la capital, en la A4 en Getafe. Y de salida de Madrid, tengan especial cuidado, ya que hay otros 2 siniestros, el primero de ellos en la A3 en Fuentidueña de Tajo y en dirección Valencia, y el cuarto en la A5 en Alcorcón, también de salida de la capital. En la M40 hay otros 2 siniestros, el primero de ellos ya resuelto en la entorno de Coslada en dirección a la A2, y el segundo está ocasionando circulación muy congestionada en Villaverde, en este caso hacia la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
El tiempo.
Estrenamos semana con una nueva ola de calor, la tercera del verano. Carlos Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de mucho calor la de hoy lunes, con temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados en la zona centro de nuestra comunidad, y esta tarde de hecho podríamos rebasarlos, sobre todo en las localidades del sur. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá el aviso naranja en el centro y sur por temperaturas próximas o incluso superiores a los 40 grados. La sierra tampoco se libra de estas altas temperaturas, aviso amarillo esta tarde por máximas de hasta 36, y este calor continuará también mañana martes con unas temperaturas muy similares y aviso naranja en toda la Comunidad de Madrid. No solo pasaremos calor de día, también durante la noche, ya que las mínimas se espera que no bajen de los 25 grados en Madrid. Esto quiere decir que a las 10, 11 o incluso 12 de la noche los termómetros todavía seguirán marcando valores de hasta 32 o incluso 33 grados en el caso de la capital. La ola de calor nos acompañará hasta el miércoles, será a partir del jueves cuando las temperaturas comiencen a bajar paulatinamente.
Y hoy nos tenemos que hacer eco de un nuevo llamamiento del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, porque las reservas de sangre están bajando y sobre todo los grupos cero positivo y cero negativo se están viendo comprometidos. La directora gerente del centro, Luisa Barea, pide a los madrileños que acudan a donar.
Tenemos encima una ola de calor. Esto está afectando de forma importante tanto a las donaciones como a las reservas de sangre. En estos momentos tenemos en estado de alerta las cero positivo y cero negativo y rogamos a los donantes de estos grupos y de cualquier otro grupo sanguíneo que se acerquen a los puntos habilitados para donar. Recordamos que diariamente hacen falta 900 donaciones para poder atender todas las necesidades de nuestros hospitales.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
La información de la campaña electoral en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en una sesión extraordinaria las nuevas normas del Plan General de Ordenación Urbana. El Partido Popular ha aprovechado su mayoría absoluta para sacar adelante la reforma de la normativa. La oposición, por su parte, ha repetido el sentido del voto que pronunció la Comisión de Urbanismo de la semana pasada. Abstención de Vox y rechazo del Partido Socialista y Más Madrid. Ahora, esta reforma tiene todavía que recibir el visto bueno de la Comunidad de Madrid. Eva Prat.
Defiende el equipo de gobierno una modificación urbanística de un plan que se había quedado obsoleto desde el año 1997 y que ahora se adapta a la realidad económica y social de la ciudad. Las nuevas normas ordenan, entre otras cuestiones, la actividad de las cocinas industriales en entornos residenciales, agiliza los procesos de concesión de licencias urbanísticas, regula nuevas formas de convivencia como el co-living e impide la construcción de viviendas inferiores a 40 metros cuadrados. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Estas normas urbanísticas son necesarias, son imprescindibles y son urgentes. Con estas normas urbanísticas se van a crear 4.182 puestos de empleo y se va a incrementar 215 millones de euros el Producto Interior Bruto de nuestra ciudad.
La modificación ha salido adelante con los votos en contra de la izquierda. Vox se ha abstenido y explica por qué el concejal Ignacio Ansaldo Adriansens.
Porque incluye la Agenda 2030, la perspectiva de género y no se ha hecho caso a ninguna de nuestras propuestas.
El socialista Pedro Barrero justificaba así el no de su grupo.
De los 200 millones que señalan que va a recaudar la ciudad, más de un 80% irán a parar a los mismos, al sector de la construcción, a las finanzas, a las entidades bancarias y a los seguros.
La Comunidad de Madrid tiene un plazo de 4 meses para aprobar el texto. Si lo hace, Más Madrid llevará la modificación urbanística a los tribunales, según anunciaba Eduardo Rubiño.
Esto, señora Almeida, es un fraude y por eso anunciamos a los concejales que desde Más Madrid llevaremos a la justicia este atropello para que ustedes no se salten la ley.
En este pleno extraordinario se ha aprobado también con los votos de PP y Vox el plan especial para la mejora del frontón Betty High de Chamberí. Además, se ha dado luz verde a suplementos de crédito por valor de 98 millones de euros.
El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha acusado a la oposición de actuar por interés electoralista al cambiar el sentido de su voto con respecto a la pasada legislatura. Vox, ya lo hemos contado, ha pasado del no a la abstención en las normas urbanísticas, mientras que el Partido Socialista y Más Madrid se han abstenido en la votación de los créditos extraordinarios.
¿Qué ha cambiado para que el Partido Socialista, para que Más Madrid y para que Vox hayan modificado el sentido de su voto de hace 4 meses a hoy? Sencillamente que había un proceso electoral, que había una campaña y que entendían que la campaña estaba por encima del interés general de los madrileños.
Martínez Almeida se ha comprometido a incrementar las inspecciones en las viviendas de uso turístico de la capital y a cerrar las que incumplan la normativa.
Así que vamos a trabajar en ambas cuestiones, tanto desde el punto de vista de establecer una normativa que sea clara y que dé seguridad jurídica, como de gestionar la inspección de las viviendas de uso turístico, de las que son ilegales, para poder llegar incluso a precintar y clausurar aquellas viviendas que no se cumplan con los parámetros previstos en nuestra normativa.
El alcalde ha recibido hoy las críticas de la ministra de Transición Ecológica por la exhibición de Fórmula 1 que se celebró el pasado sábado en el centro de Madrid, en el entorno del paisaje de la luz.
Por carreras de Fórmula 1 en la plaza de Cibeles. Yo creo que lo que necesitamos es movilidad sostenible, no Fórmula 1 en la capital, en una zona crítica desde el punto de vista de patrimonio histórico, declarado además patrimonio universal por la UNESCO, cosa que es tremendamente llamativo. ¿Qué plan de gestión, cómo contemplan ellos el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado? Creo que es enormemente significativo.
Reyerta mortal en Carabanchel. Un hombre de 38 años ha muerto por disparos en el barrio de Pambendito. Ocurrió anoche durante un enfrentamiento entre dos familias. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y de momento no hay detenciones. Nos vamos hasta ese punto de la capital. Chema Moreno, última hora.
Ocurría pasadas las 12:30 de la noche, una reyerta entre dos familias que estaban enfrentadas se saldaba con la vida de un hombre de solo 38 años aquí en la calle Besoya, en el distrito de Carabanchel. Hoy en la plaza en la que ocurrieron los hechos, un pequeño descampado entre edificios, quedan un coche y una furgoneta aparcados y justo al lado los restos de bala de los disparos. Según los servicios de emergencia, el hombre fue trasladado por sus familiares al hospital 12 de octubre, donde finalmente falleció. Hemos hablado con vecinos de la zona y nos han contado lo que escucharon.
Bueno, nos pegamos un susto porque era una tirotera, era ta 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 ta, pero 8 o 10 disparos. Nos levantamos a mirar, luego la gente corría porque había mucha gente en el parque y todo el mundo corría, corría, corría.
Unos gritos aquí de las personas que había por aquí, pues diciendo, me lo han matado. Y lo sacaron por ahí a la carretera, se lo llevaron enseguida en un coche.
Y nos asomamos a la ventana y enseguida un tumulto de gente y empezó a venir la policía y al final no sabemos mucho más.
Algunos vecinos no han querido hablar por miedo a problemas. Los que sí han hablado nos dicen que es un barrio conflictivo.
Ahora, sobre todo en verano, sí. Es cuando más jaleo suele haber. El barrio se pone un poco más complicado, sí. Anteriormente ha habido algunos jaleos ya también por aquí, por el barrio, pero realmente no sé ni qué familias son las que están implicadas ni nada.
Sí, aquí hay muchas peleas de bandas, de todo tipo de cosas de eso. Yo cuando pueda me voy de este barrio porque es súper feo este barrio, la verdad. La verdad que sí, hay muchas peleas de estas, siempre.
Hoy ya está todo más tranquilo, aunque aún rondan por la zona algunas patrullas de la Policía Nacional. El grupo 6 de homicidios se ha hecho cargo de la investigación y por el momento no hay ningún detenido.
Tenemos que hablar también de un nuevo atropello en Madrid. Una mujer de 83 años se encuentra muy grave tras ser arrollada esta mañana en el Paseo de Extremadura por una furgoneta. La mujer ha caído al suelo y como consecuencia del golpe ha sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza. Ha sido trasladada al hospital 12 de octubre. Es el tercer incidente de este tipo que se produce en la capital en las últimas 24 horas. La policía investiga los dos atropellos que se produjeron a última hora del domingo, el que dejó 3 heridos en la Plaza de la Independencia después de que un vehículo perdiera el control e invadiese la acera, y el ocurrido en la calle San Bernardo, cuando un hombre de 55 años irrumpía en la calzada por sorpresa y era arrollado por un taxi. Tensión en Móstoles esta mañana durante el desalojo de un bloque de viviendas ocupado por varias familias desde hace 9 años. Los agentes antidisturbios de la Policía Nacional han estado desde las 6 de la mañana acordonando la zona para derribar por último la puerta del bloque que estaba soldada, mientras en la calle se concentraban algunos vecinos y miembros de la plataforma Stop Desahucios en Móstoles que estaban en contra de esa medida. Gabriel Aldea.
Sí, la Policía Nacional ha desalojado hoy finalmente a las 48 personas, 18 de ellas menores, que vivían en el edificio La Dignidad, en la calle Carcavilla de Móstoles, un inmueble que ocuparon en el año 2014. Alba es una de las vecinas afectadas.
El día de hoy no hay viviendas públicas suficientes para todos nosotros. Y es lo poco que exigimos, poder pagar un alquiler justo y vivir una vida digna.
Fuera del edificio protestaban más de 60 activistas de la plataforma Stop Desahucios. Pedían una vez más que las administraciones públicas busquen una vivienda a estas 17 familias que dicen se encuentran en situación vulnerable. Soledad García es la abogada de las personas que habitaban en La Dignidad.
Pedimos sobre todo que les puedan conceder un alquiler social,
porque estas personas no quieren vivir gratis. O sea, lo único que quieren es que tengan un alquiler que puedan pagar, pero con el precio que ellos pueden abonar.
El primer intento de desahucio de este bloque de viviendas iba a tener lugar el pasado mes de mayo, pero fue aplazado por la huelga de funcionarios de justicia. En su día, desde el Ayuntamiento de Móstoles aseguraron que estaban haciendo todo lo posible para ayudar a las familias que habían ocupado este edificio.
Aumenta, por cierto, la demanda de viviendas de segunda residencia en Madrid. Nuestra región es la que más ha crecido con respecto al año 2022, pasando de un 16 a un 20%, según un estudio de Fotocasa. La media en España en 2023 ha sido del 12% en el último año. El informe refleja que se recorta la diferencia entre los que buscan comprar y los que prefieren alquilar, según explica María Matos, directora de estudios de la inmobiliaria.
Sabemos que ese encarecimiento hipotecario ha apaciguado los deseos de un volumen muy importante de compradores, pero hasta ahora no se había detectado que la movilidad laboral fuese la principal impulsora del aumento de la demanda de alquiler, ya que en ejercicios anteriores esta opción siempre había permanecido en porcentajes relativamente reducidos.
2:20.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La consejera de Sanidad continúa con su ronda de contactos que está manteniendo con diferentes colectivos profesionales en el arranque de esta nueva legislatura. Esta mañana se ha reunido con el presidente del Consejo Oficial de Enfermería de Madrid, con Jorge Andrada. A la entrada de ese encuentro, Andrada adelantaba cuál era la lista de peticiones que iba a presentarle a Fátima Matute.
Podemos hablar de las bolsas de trabajo, podemos hablar de las especialidades, podemos hablar de la prescripción enfermera.
Y la consejera de Sanidad decía que el empleo en la enfermería era precisamente una de sus prioridades en este mandato.
La Comunidad de Madrid lo que quiere es estabilizar el empleo, que no haya prácticamente temporalidad, para que todos los trabajadores, y entre ellos las enfermeras, ¿no?, y enfermeros, estén satisfechos en su trabajo y también captando talento.
Matute ha apuntado que uno de cada tres sanitarios en Madrid son enfermeros, superando ya los 23.000 en toda la región. Y por su parte, el consejero de Transformación Digital, Miguel López Valverde, se ha reunido con el alcalde de Torrejón de Ardoz y también con el presidente del clúster de Transformación Digital de la ciudad. En ese encuentro se han puesto sobre la mesa los proyectos que se están realizando en este ámbito. Jaime Moya.
El consejero ha visitado el clúster de Transformación Digital y ha puesto en valor los proyectos de innovación que se están realizando gracias a la inversión pública y a la colaboración con el sector privado. Ha asegurado que la comunidad seguirá invirtiendo capital en este proyecto. Miguel López Valverde.
Muy interesante el proyecto, principalmente porque ya se ha hecho mucho camino. Ahora falta que desde la comunidad pues apostemos por la siguiente fase, donde crearemos un ecosistema muy importante empresarial en colaboración público-privada.
Además, ha puesto énfasis en la importancia del centro para la educación de la comunidad.
Involucrar a todo lo que son los estudiantes, de todo, tanto lo que son de institutos, colegios, FPs y universidades, para darles una salida y que puedan colaborar en estos proyectos. Lógicamente, todo el ecosistema también de empresas, grandes empresas, medianas empresas y pymes, incluso startups.
El alcalde Ignacio Vázquez ha agradecido la presencia del consejero y la inversión de la comunidad en Torrejón.
Poner en valor ese capital humano tan formado que tenemos en nuestro país y que es ese motivo de ilusión y que todos veamos pues el futuro con más optimismo, porque tenemos una generación muy preparada que es capaz de pues aprovechar esas oportunidades, esas sinergias.
Ha destacado uno de los proyectos en desarrollo que supondrá la llegada de un gran centro deportivo de eSports a la ciudad.
El Ayuntamiento de Alcobendas estrena dos programas de atención al ciudadano para facilitar que todos los vecinos de la localidad puedan realizar sus trámites solos o con acompañamiento, aunque sean personas mayores o tengan alguna discapacidad. El objetivo es hacer de la administración un lugar más accesible para todos. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas se ha propuesto que las gestiones municipales sean accesibles para todos los vecinos, incluidos los mayores y las personas con discapacidad cognitiva, que son quienes suelen tener más problemas de comprensión en estos casos, y por ello ha puesto en marcha esos dos planes. El primero de ellos es el de atención fácil, que les ayuda a realizar trámites administrativos de forma comprensible. María Belén Fernández es la concejala de Transformación Digital.
Pasa de manera prioritaria y se le va ayudando en la gestión que hoy la persona que quiere lo que quiere realizar con nosotros. A lo mejor solo es información o también es realizar algún trámite que ofrecemos desde el ayuntamiento.
Por otro lado, comienza otra prestación de tutorización que se dirige a las personas que quieran aprender a hacer trámites administrativos por sí mismas a través de internet, pero que necesiten un apoyo inicial o que no disponen de equipo informático.
Hay personas que quieren realizar trámites administrativos vía electrónica, pero no tienen muy claro cómo hacer los trámites o incluso no disponen de los certificados correspondientes para hacer trámites con la administración. Entonces nosotros acompañamos al ciudadano en realizar ese trámite, les vamos ayudando.
Para disfrutar de ambos programas solamente hay que solicitarlo al acudir a la administración sin necesidad de avisar previamente.
Y hablamos de más aplicaciones de la tecnología, en este caso para luchar contra el acoso escolar. Es lo que ha llevado a una estudiante madrileña a desarrollar un videojuego con el que se ha proclamado vencedora en las Olimpiadas Internacionales de Tecnología de este año. Nos cuenta su historia Lidia Valdés.
Se llama Carolina González y con 8 años ha creado un videojuego para sensibilizar sobre el bullying y la exclusión. Lo ha hecho inspirándose en el trabajo de su madre. Trabaja con personas con discapacidad.
Nosotros trabajamos en A la Par, que es una fundación para personas con discapacidad intelectual, y bueno, pues también ella tiene eso muy dentro y pues de ahí también vino la idea.
En este videojuego, el protagonista se encuentra con un niño que se cae de la silla de ruedas. Entonces, el jugador debe decidir cómo actuar. Si la ayuda, avanza en el juego. Para Carolina, ganar significa ayudar a todo el mundo.
Que sepan que las personas con discapacidad que son iguales que las otras personas y que hay que ayudarles si necesitan ayuda.
Su profesora de robótica, Carmen Jiménez, es discapacitada, algo que también le ha servido de inspiración. Destaca el gran trabajo de esta niña y de todos sus alumnos. Se han visto muy involucrados en los temas sociales.
Ha hecho un esfuerzo brutal, además le ha puesto mucha curiosidad. También ha trabajado mucho la tolerancia y la frustración, porque ha sido un prueba y error. Es un programa que no conocían, entonces ha sido pues mucho probar o mucho venir y decirme, oye, esta parte no sé cómo hacerla. La verdad es que lo ha hecho súper bien. Y luego nos hemos llevado la sorpresa de todo el esfuerzo y toda la ilusión que le han puesto nuestros alumnos.
Esta iniciativa organizada por la Fundación NTT Data son una manera efectiva para que los jóvenes exploren su creatividad y desarrollen soluciones digitales para estos problemas tan actuales.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No fui yo.
Collado Villalba ha presentado el programa de sus fiestas grandes, las de Santiago Apóstol, que por cierto decidió retrasar el ayuntamiento por la celebración de las elecciones generales del próximo domingo. La música será una de las grandes protagonistas a partir del día 25 con varios escenarios, Tony Dacuña.
Y hasta el día 30, un día más que otros años. Desde el miércoles 26 han programado conciertos en la Plaza de los Belgas, como explica el concejal de festejos, Ramón Pavón.
El concierto de Andy Lucas es el miércoles 26, el jueves 27 es el Granito Rock, el 28 es DigiFest y el día 29 es OBK.
Se podrá seguir la fiesta en la carpa municipal durante toda la madrugada con DJs, pero el programa de fiestas no olvida a los más jóvenes. Habrá espectáculos infantiles y la feria, que se puede disfrutar desde este fin de semana con un precio especial de 1,50€ cada atracción, una medida que además el consistorio quiere extender. Mariola Vargas, alcaldesa.
Estamos elaborando una ordenanza fiscal para que siempre todas las atracciones infantiles en Collado Villalba sean a 1,50€. Porque con el precio que tienen las atracciones, pues los niños muchos no pueden ir y disfrutar.
Entre las 7 y las 9 de la noche serán las horas sin música en la feria para que los jóvenes con trastorno del espectro autista puedan disfrutar de la fiesta. Polvos Holly, actuaciones flamencas y fuegos artificiales. La programación completa se puede consultar en la web de Collado Villalba. Este año, con fechas diferentes debido a la convocatoria electoral, del 25 al 30 de julio.
Hemos llegado a las 2 y 28 minutos, hacemos un pequeño alto y nos ocupamos del último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
Este lunes es el último día antes de las elecciones del próximo domingo en el que se permite publicar encuestas y el CIS no ha querido perder esa oportunidad. Vuelve a colocar al Partido Socialista como ganador el 23 de julio y refuerza así al bloque de la izquierda, que volvería a gobernar con el apoyo de sus socios habituales. El Partido Popular mejora, pero junto a Vox todavía se queda muy lejos de aspirar a dar un vuelco electoral, Julio Martínez.
Si nos cogemos a Partido Socialista, Sumar, Esquerra Republicana y Bildu, le damos a la calculadora. Nos sale lo siguiente: PSOE 32,2%, más Sumar 14,9%, más Esquerra 2,1%, más Bildu 1,1%, igual a 50,3% de los votos. Frankenstein ganaría las elecciones. Según el CIS, el gobierno de coalición viviría así un remember con todavía más apoyo del que tuvo tras el 10 de noviembre del año 19. No hace falta decir que es el CIS el único barómetro que contempla esa posibilidad. En este caso no es que la contemple, sino que la acredita. Y por descontado es la única encuesta que da al Partido Socialista la victoria en las elecciones de este próximo domingo. Tuvimos CIS también el miércoles pasado, cuyos resultados no tenían en cuenta ese cara a cara Sánchez-Feijóo. Aquel daba por ganador al PSOE, pues el de hoy, con el debate ya zanjado, también dice que Sánchez, que es quien va a ganar las elecciones, y lo hará incluso con más votos y con 1,4 puntos de ventaja sobre el PP, cuya suma con Vox llegaría al 42,6%, como dices, muy lejos todavía del bloque de izquierda. Con respecto al CIS de hace 5 días, las formaciones de Abascal y Yolanda Díaz pierden fuelle, aunque sería el conglomerado de esta última el que se llevaría esa tercera plaza electoral. Y un último apunte: el del voto por correo. Consultados por Tezanos, el 29,7% de los españoles que votan a distancia han elegido o van a elegir al Partido Popular, casi 2 puntos por encima del PSOE. Vox, con muchísima diferencia, 5,4, sería la opción menos elegida.
La campaña del 23 de julio entra en su recta final, igual que la del voto por correo, aunque el último día para entregarlos el próximo jueves se quedan todavía votos por entregar, que, según tranquilizan desde Correos, se repartirán entre hoy y mañana. Beatriz Fernández.
Pese a que el plazo finalizaba ayer domingo, la saturación que han provocado los 2,6 millones de solicitudes de voto por correo a nivel nacional han hecho que la entrega se retrase inevitablemente. Desde Comisiones Obreras estiman que aún quedan por entregar 300.000, que aseguran, eso sí, llegarán a sus destinatarios antes del miércoles. Desde el sindicato piden tranquilidad a los ciudadanos, insisten en que el voto está asegurado por la ampliación de horarios y sobre todo por la profesionalidad del personal de Correos, y exigen al sector político que deje de hacer campaña con ello. Regino Martín es el responsable del sector postal de Comisiones Obreras.
Igual que hemos hecho en los 17 procesos electorales de los últimos 45 años, el ciudadano siempre puede estar tranquilo, no tanto porque el político de turno o el presidente de Correos, que es un político de turno, sepan de qué va esto, sino porque tienen un buen correo público y son profesionales que dan el do de pecho, ¿no? Si no hubiéramos apretado a los sindicatos, seguramente se le hubiera echado toda la responsabilidad al prestigio del correo y a los trabajadores, que están haciendo muy bien su labor.
Mientras tanto, los españoles siguen ejerciendo su derecho al voto. Lo han hecho ya más de 1.600.000 ciudadanos, entre madrugones, largas colas y nervios.
Nervioso, sí, porque además nos vamos mañana de viaje y estamos apurando y, bueno, finalmente llegó antes de ayer, un poco por los pelos.
Pensaba que no me iban a llegar y no iba a poder votar, pero vamos, sí.
Hemos llegado a la oficina a las 8:15 y ha funcionado bien, ha tardado 10 minutos.
Esto es el justificante de haber votado. Ya me puedo morir tranquila. No podía dejar de votar.
Todos aquellos que hayan solicitado el voto por correo recuerden, entre otras cosas, que tienen hasta el jueves para votar, que la web de Correos cuenta con un localizador para saber dónde se encuentra la documentación y cuándo le llegará a casa, y que si ya están fuera por vacaciones pueden solicitar la reexpedición de la documentación a otra dirección postal o a otra oficina de Correos.
Por cierto, que la Oficina del Censo Electoral ha aceptado 13.669 reclamaciones de electores relativas a su inscripción para poder votar en los comicios del próximo domingo. De ellas, 7.560 han sido de residentes en España. Casi todas esas reclamaciones se han aceptado, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y mientras la campaña de las generales avanza hacia sus últimas paradas, en la Comunidad Valenciana y Extremadura hoy toman posesión los nuevos presidentes autonómicos tras los pactos alcanzados por el Partido Popular y Vox. Esta mañana ha asumido su cargo el nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y por la tarde será el turno de su compañera de partido, María Guardiola, que se convertirá en la primera presidenta de la Junta Extremeña, Luis Mínguez.
El popular Carlos Mazón ha tomado esta mañana posesión de la presidencia de la Generalitat Valenciana con un discurso alternando el castellano y el valenciano, en el que ha reivindicado el mandato de las urnas en las pasadas autonómicas, pero no ha hecho ninguna mención explícita al pacto de gobierno con Vox que le permitirá gobernar, a lo sumo referencias como esta.
Hoy puedo jurar el cargo de presidente de la Generalitat Valenciana porque hemos elegido la esperanza sobre el temor, la unidad de propósitos sobre el conflicto o la discordia, porque apostamos por la certeza sobre las tinieblas de la incertidumbre.
El nuevo gobierno valenciano no se conocerá previsiblemente hasta el miércoles, pero sí se sabe que Vox tendrá la vicepresidencia primera y la Consejería de Cultura, ambas a cargo del extorero Vicente Barrera, además de las de Justicia y Agricultura. Entre los dirigentes del Partido Popular que hoy han arropado a Mazón, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Que empieza una nueva etapa en la que la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, vamos a caminar de la mano. Cuando lo hacemos entre regiones que nos unen tantos lazos, los resultados son muy buenos para todos los ciudadanos.
Esta tarde toma de posesión de la nueva presidenta de Extremadura, la popular María Guardiola, quien también gobernará en coalición con Vox, aunque cediendo a este partido únicamente la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, además de un senador autonómico y la entrada en la mesa de la Asamblea extremeña.
Pedro Sánchez sigue compaginando su campaña a la reelección con la agenda de la presidencia del gobierno. Hoy ha viajado a Bruselas para participar en un foro empresarial incluido en la cumbre que ha reunido después de 8 años a los líderes de la Unión Europea, América Latina y Caribe. Y pendiente de esa cita está la corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bruselas acoge hoy a más de 50 líderes europeos y latinoamericanos. Se trata de la primera cumbre UE-CELAC en 8 años, un aforo casi completo, pero que contará con las ausencias de los presidentes de Venezuela o de México. El objetivo es estrechar los lazos, las relaciones birregionales en materia de comercio, de clima o de energía, pero no todo es optimismo. La cita está ya ensombrecida por las divisiones de los países latinoamericanos y los europeos en torno a la guerra de Ucrania. De hecho, este es el apartado más complicado de redactar y consensuar en la declaración conjunta. Tampoco se espera durante estos 2 días la fumata blanca al acuerdo comercial de Mercosur. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ausentará esta noche de la cena oficial de gala para asistir a un acto electoral en Huesca. Regresará esta noche de nuevo a Bruselas para participar mañana en las sesiones de la última jornada de esta cumbre que muchos califican de histórica.
2:37. La ministra de Justicia se ha reunido esta mañana con el presidente del Consejo General del Poder Judicial a 48 horas de que este último se jubile, sumando así una nueva baja en el órgano de gobierno de los jueces. El próximo miércoles se ha convocado un pleno para abordar su sucesión. El vocal Vicente Guilarte es el siguiente en la lista para asumir las riendas por ser el miembro de mayor edad. La salida de Rafael Mozo hará menguar todavía más el bloque progresista, que sumaría 6 vocales, dando mayor poder al ala conservadora con 10 representantes. La renovación del Consejo, entre tanto, sigue bloqueada a la espera de lo que ocurra tras las elecciones del próximo domingo. Todavía en la página de tribunales, la Audiencia Nacional ha retomado el juicio por el asesinato del senador y presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Jiménez Abad, en mayo de 2011 en Zaragoza, y lo ha hecho con la exposición de los informes finales de las partes. Lupe Ortiz.
Miquel Carrera Sarobe Ata fue quien disparó 2 veces por la espalda y remató ya en el suelo con un tiro en la cabeza al expresidente del PP de Aragón, Manuel Jiménez Abad. Lo ha dicho contundente la fiscal, que lo considera autor de un asesinato cometido en nombre de ETA que reivindicó la acción hasta en tres ocasiones. Lo hizo con ayuda de Itxaso Zaldúa, también en el banquillo, y como prueba más contundente señala la fiscal el reconocimiento que hizo de ATA el hijo de la víctima, Borja, que acompañaba a su padre el día del atentado, el 6 de mayo de 2001. Por eso solicita para ambos una condena de 30 años de cárcel. En sus informes finales, las defensas se han centrado en desacreditar a los testigos, a Borja y a otros 15, que también reconocieron a los etarras, porque, dicen, se hizo muchos años después, entre 2014 y 2019, y estaban, según los abogados, influenciados por las noticias que habían salido en la prensa. El juicio, tras las exposiciones de las partes, ha quedado visto para sentencia. En el caso de ATA, la esperará en Francia, donde cumple cadena perpetua.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En La Palma evoluciona de forma favorable el incendio que afecta desde el sábado a parte de la isla. Las llamas han quemado ya unas 3.500 hectáreas y una veintena de edificaciones. La jornada de hoy es clave para acotar el desarrollo del fuego. Sobre su origen, las autoridades prefieren no especular. José Luis Urgel.
Hasta 550 efectivos y 10 medios aéreos trabajan para controlar un incendio que a esta hora está activo en tres frentes. El que más preocupa es el que avanza en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. El consejero de Política Territorial de Canarias es Manuel Miranda.
Por la dificultad que tienen en estos momentos los accesos y además los medios aéreos también están teniendo alguna que otra dificultad debido al humo y a la nubosidad que hay en estos momentos, pero que esperemos que a lo largo del día se vaya despejando y pueda ya ser una actuación mucho más seguida.
El sábado fueron evacuados unos 4.000 vecinos. Algunos de ellos han regresado ya a sus casas.
Teníamos que salir de ahí, fuimos a la casa y después pues han avisado, bueno, pues hay que ir a donde le llevan a uno.
Se les están quemando las casitas y tal, y pues los terrenos, y es una pena.
Preocupante, angustiante.
Las localidades afectadas son Tijarafe y Punta Gorda. El alcalde de este último lugar, Vicente Rodríguez, ha dicho en Telemadrid que la situación debe servir para corregir errores.
Nosotros no hemos invadido el bosque el que nos ha invadido. Tenemos que hacer actuaciones concretas sobre esas pequeñas partes boscosas que no significativas, porque por conservar esas perdemos otras que son las que tenemos que conservar.
Y esta mañana, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha apuntado en Onda Cero a un descuido humano como posible causa del fuego. Horas después, ha apostado por la prudencia.
Bueno, a mí me preguntaron si sabía algo, lo que llamé es a la prudencia porque hay una investigación abierta y que no sabemos exactamente por lo que es. Eso, lo del descuido, lo dice la gente, hay un vídeo circulando por ahí. Nosotros lo que decimos es que esto está en manos de quien tiene que estar y que tenemos que ser respetuosos con eso.
Lo que suceda a lo largo del día es crucial para acotar el desarrollo del incendio porque se prevé que a partir de mañana regrese el calor y las condiciones meteorológicas de temperatura y humedad se reviertan.
Las elevadas temperaturas aumentan el riesgo de incendios como el de La Palma. El calor sofocante vuelve a visitarnos esta semana coincidiendo con la canícula, el periodo más cálido del año que se da entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Mariam González.
Tercera ola de calor en lo que va de verano, con termómetros que marcarán e incluso superarán los 40 grados. La Agencia Estatal de Meteorología pone bajo aviso extremo a 34 provincias, destacando el centro, el interior sur, depresiones del nordeste y el interior de Mallorca. La Comunidad de Madrid mantiene activado el nivel de alerta 2, la alerta de alto riesgo por calor, hasta el martes. Además, el Gobierno dará luz verde al nuevo Observatorio de Salud y Cambio Climático para hacer frente a los impactos del cambio climático como esta ola de calor. Teresa Rivera es ministra para la transición ecológica.
Mañana llevamos al Consejo de Ministros la creación de un observatorio de cambio climático y salud, precisamente para poder trabajar mejor entre los ministerios de Ciencia, de Sanidad y de Transición Ecológica en el seguimiento, en la anticipación y en la alerta ciudadana y la valoración de la eficacia de las medidas que se toman.
Recomendaciones ante las altas temperaturas: beber líquidos con frecuencia, comer con moderación, evitando excesos, no realizar ejercicio físico durante las horas más calurosas y procurar llevar prendas de tejido ligeras. Se espera que para el miércoles bajen las temperaturas.
Más cosas: el 60% de las pequeñas y medianas empresas en España no consiguen remontar sus ventas este año, según el último barómetro de Cepyme. El estudio apunta a que la inflación y el bajo consumo han llevado a un estancamiento en el sector, que está viviendo una recuperación desigual. 3 de cada 4 empresas han evitado trasladar el aumento de sus costes a los precios finales. Javier Corbo.
La mayoría han optado por asumir en sus márgenes los sobrecostes que soportan, esfuerzo que no se ha visto recompensado en las ventas. Para el 32% de las pymes se han estancado y para el 27% han caído. Sus principales inquietudes están relacionadas con los gastos. A más de la mitad les preocupa el precio de la energía, los costes laborales o la factura fiscal. Francisco Vidal es el director de Economía de Cepyme.
Está haciendo que desconfíen del presente y también que desconfíen del futuro, porque de hecho solo un 15% cree que los 12 próximos meses la situación va a ser mejor. Por desgracia, desde Cepyme creemos que esto va a ser así, porque seguimos en un escenario de alta carga burocrática, de complejidad desde el punto de vista institucional, y en el que no se está facilitando el desarrollo de nuestras pequeñas y medianas empresas.
Con este escenario, hasta el 80% de las empresas encuestadas suspende la política económica del gobierno, a la que consideran inadecuada para la actual coyuntura, y destaca también la desconfianza que despiertan los fondos europeos. Los perciben como inaccesibles y casi todas creen que no van a ayudar a fortalecer la recuperación económica.
Repasamos otras noticias con la ayuda de Carmen Pizarroso y empezamos hablando de una nueva protesta del sector de la imagen.
Los peluqueros se vuelven a movilizar ante el Congreso de los Diputados para pedir un IVA reducido. Los gastos a los que tienen que hacer frente se están haciendo insostenibles para ellos.
La temporalidad de este IVA ha llegado a pasar a que estamos en el 2023 y vamos para 13 años de IVA con esta subida. De ahí el incremento de la luz, el incremento de los alquileres, y esto está llevando a la depreciación y al cierre de negocio y a la gente en el paro.
El gobierno ayudará a la flota afectada tras expirar el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos.
Ayudas a los pescadores y armadores que pueden solicitar desde mañana por valor de más de 300.000 euros por la paralización de la actividad y que van a beneficiar a 11 buques. El Ejecutivo buscará además todas las vías para que las ayudas por la parada temporal lleguen a todos los barcos que faenaban en aguas de Marruecos.
Hacienda aumenta la indemnización a los empleados públicos que utilizan su vehículo en el trabajo para desplazarse.
De 19 a 26 céntimos por kilómetro recorrido, el mismo importe al que eleva la exención en el IRPF, a la que todos los contribuyentes tienen derecho por el mismo concepto. Hay que presentar la factura de combustible correspondiente y una declaración que justifique el desplazamiento.
Último adiós a Francisco Ibáñez.
El dibujante y padre de Mortadelo y Filemón, fallecido el sábado a los 87 años, es despedido en el tanatorio de Sancho de Ávila por familiares, compañeros de profesión y muchos de sus lectores que pertenecen a todas las generaciones.
Y a las 2 y casi 46 minutos es tiempo para ocuparnos de la campaña electoral conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Raquel Ruiz.
23 de julio. Elecciones generales en Onda Madrid.
El candidato de Vox, Santiago Abascal, entra en la semana definitiva de esta campaña con varios mensajes en los que insiste el candidato. Abascal quiere ser decisivo para una alternativa de derechas y apuesta por un modelo de coalición con Vox, eso sí, dentro del gobierno. Paloma Nolasco.
Para ello, nada de pactos con el PSOE, es el mensaje más repetido a los populares.
Animarles a que deshagan el error y a que retiren esa oferta que le han hecho al Partido Socialista. Yo creo que daría mucha tranquilidad a los votantes del Partido Popular y a los de Vox.
Desde Lorca, Iván Espinosa de los Monteros advierte.
Estas llamadas al voto útil del Partido Popular pueden poner en riesgo la gobernabilidad de España. En casi todas las provincias donde hay pocos diputados, pocos escaños en jaque, el último escaño se lo disputa Vox, o bien con el Partido Socialista, o bien, todavía peor, con Sumar.
La caravana electoral esta tarde en Toledo.
La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, dispuesta a darlo todo en esta recta final de la campaña. Según la candidata, Feijóo miente cuando dice que está todo decidido y miente también cuando dice que el Partido Popular subió las pensiones por encima del IPC. Hoy, por primera vez, Díaz ha estado acompañada por una ministra de Podemos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, Pepe Frutos.
Yolanda Díaz pide no creer el falso relato de que la derecha va a ganar.
Conozco muy bien a Feijóo. Esa es su parte de su estrategia, hacerle creer a España que ella ganó. No ha ganado, señor Feijóo. Van a decidir el futuro, las gentes progresistas de este país.
Y advierte de la política laboral del PP.
Quieren que cuando nos despidan, por ejemplo, injustamente, paguemos con nuestro salario ese despido. Señor Feijóo, su propuesta política para las pensiones es recortarlas, es privatizar las pensiones.
Los ajustes del PP.
El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, siguiendo el ejemplo de la transición, se ha comprometido hoy a consensuar unos nuevos pactos de la Moncloa. Quiere que la suya sea la legislatura de la concordia y no de la crispación. Mensaje que ha realizado desde el Faro de Moncloa, aquí en Madrid, Flor Carazo.
Si gobierna Alberto Núñez Feijóo, propone 5 nuevos pactos de la Moncloa: institucional, estado de bienestar, saneamiento económico, familias y territorial.
Un pacto no es otra cosa que un puente en democracia. Propongo desde ahora mismo unos nuevos pactos de la Moncloa, en los que no haya exclusiones, ni vetos, ni arbitrarios cordones sanitarios.
El candidato popular pide el voto para el cambio.
No vale un cambio abrupto, ni un cambio con deseos de revancha, ni un cambio atropellado. La gran mayoría de los españoles quiere un cambio sin ira, y yo les pido el voto para hacerlo posible.
Feijóo estará esta tarde en Barcelona.
El candidato socialista Pedro Sánchez mete el turbo para convencer a los abstencionistas y compagina estos días sus responsabilidades como presidente de turno de la Unión Europea con mítines en las plazas donde puede arañar al Partido Popular algunos escaños. Los socialistas están convencidos de la remontada y arremeten contra las falsedades que aseguran arroja el Partido Popular. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez está convencido de ganar estas elecciones.
Estamos en una remontada, que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, que el Partido Popular las va a perder, porque no ha parado de mentir durante toda esta campaña y porque la alternativa es un gobierno del señor Feijóo con el señor Abascal.
Mentiras como la de que el PP revalorizó las pensiones con el IPC.
Cuando el gobierno de España llegó a un acuerdo con la Comisión Europea para blindar por ley esa revalorización de las pensiones, vino personalmente el señor Feijóo a decirles que se boicoteara este acuerdo.
Y pide al líder del PP responsabilidad para no sembrar desconfianza sobre el proceso electoral, señalando a Correo. Sánchez multiplica sus intervenciones y esta tarde estará en Huesca.
Voy a hacer este sobreesfuerzo.
Asegura que volverá de madrugada y a tiempo para firmar mañana el acuerdo entre la Unión Europea y Latinoamérica.
23 de julio, elecciones generales. Toda la información en Onda Madrid.
El dispositivo que va a velar por la seguridad durante la celebración de estas elecciones va a contar con casi 90.300 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Comunidad de Madrid va a contar con 10.775 efectivos. El delegado del Gobierno en la región presidirá el próximo miércoles la Junta de Seguridad en la que se abordará ese operativo. Por su parte, los ayuntamientos madrileños siguen adoptando medidas buscando la comodidad de los miembros de las mesas electorales y también de los votantes. El de Valdemoro va a instalar ventiladores en todos los centros de votación. Cristina Espina.
Sí, puesto que no existe una normativa sobre el protocolo de actuación a seguir en estos casos, en Valdemoro han decidido adquirir hasta 170 ventiladores para hacer más llevadera la jornada electoral en los centros de votación, tanto a los presidentes como a los vocales de la mesa, así como al personal de administración. Escuchamos al alcalde David Conde.
Porque evidentemente esperamos que sea un día caluroso. No todos los colegios, desgraciadamente, tienen capacidad de tener zonas donde haya aire acondicionado. Y bueno, aunque en cualquiera de los casos va a ser un día difícil, especialmente para la gente que en las mesas allí durante todo el día, porque como todos sabemos no son en absoluto las fechas más idóneas para hacer unas elecciones, pero bueno, en la medida de lo posible vamos a procurar que la gente pues esté lo mejor posible, ¿no? Dentro de lo difícil que siempre es el mes de julio en Madrid.
Además de los ventiladores, las mesas electorales que en anteriores comicios estaban situadas en gimnasios y comedores se reubican en aulas con ventanas al exterior y colocarán arcones frigoríficos para mantener refrigeradas las más de 3.000 botellas de agua adquiridas para ese día.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El 23 de julio se celebran elecciones generales. Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Revísala porque puede estar impresa por las dos caras. Marca con una cruz hasta tres candidatos y votas en la península.
Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla. Y una en el resto de las islas. No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia. Así se vota al Senado. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Vamos ya con las propuestas culturales para arrancar esta semana. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues entre todos esos espacios que nos brinda Madrid para disfrutar de actividades relacionadas con la cultura, tenemos la Estival en la Plaza de España, que hasta el 10 de septiembre contará con una programación cinematográfica con estrenos de cine y películas clásicas, programación musical con conciertos y además podcasts, monólogos, todo ello acompañado de puestos de restauración, zonas de descanso y hasta un mercadillo. La Estival es un rincón veraniego ideal para el entretenimiento y el ocio en pleno corazón de Madrid y con la solidaridad como uno de sus pilares fundamentales, puesto que el proyecto, dentro de su propuesta gastronómica, va a dar trabajo a jóvenes sin referentes de la mano de la Fundación Raíces. Escuchamos a Álvaro Martín, director de la Estival.
Para nosotros es muy importante el tema solidario y la Fundación Raíces es un proyecto que tiene a chavales, en su mayoría inmigrantes, que cuando cumplen la mayoría de edad se quedan en riesgo de exclusión social. Entonces, a través de este proyecto lo que hacen es enseñarles un presente laboral para que puedan trabajar. Y en torno al 70% del personal que va a estar en estas cocinas pertenecen a la Fundación Raíces.
La Estival, como hemos dicho, también cuenta con un espacio reservado al humor.
Álex Clavero estará el 19 y Goyo Jiménez el 22. Y el año Goyo repite porque estuvo el año pasado con un éxito abrumador de audiencia. Y Álex Clavero pues prueba con nosotros este verano y estamos seguros de que funcionará muy bien.
Y por supuesto, esos pases especiales de cine y música.
De hecho, el año pasado hicimos unos cuantos y al ver la respuesta del público y eso, cómo enamoraba a la gente, los hemos multiplicado y tenemos prácticamente a la semana unos 5.
Pues sí, hasta 5 pases de cine y música a la semana y hoy lunes con todo un clásico, El Padrino. A partir de las 10:45 de la noche, pase especial de la película El Padrino y concierto con su emblemática banda sonora, el Estival, que recordamos estará todo lo que nos queda de verano en pleno centro de Madrid, en la Plaza de España. Y El Padrino nos viene muy bien para una recomendación literaria que va a interesar especialmente a los amantes de la crónica negra. Óscar Tarruella es investigador criminal. Le vemos habitualmente en los medios de comunicación analizando sucesos muchas veces sin resolver. Después de 25 años de servicio como mozo de escuadra, donde formaba parte de la unidad de homicidios y crimen organizado, comenzó a trabajar como perito judicial en casos tan mediáticos como las muertes del cámara de televisión Mario Biondo, la de la Veneno o la de la joven Débora Fernández. Sus investigaciones sobre estos y otros casos anónimos se relatan en su primer libro, Diario de un agente de homicidios. 13 son los que ha escogido y de ellos Óscar Tarruella le ha destacado uno en concreto a nuestra compañera Eli del Valle esta mañana en el programa Buenos Días Madrid.
Satisfecho sin duda, como pongo en el capítulo que titulé El asesino del trenecito, es el caso en mayúsculas para mí porque, como bien expongo en el libro, logré salvar la vida de dos mujeres más, aparte de la mujer que asesinó este psicópata serial en el año 1990, cuando todavía no había ni la prueba del ADN.
Y cuando todavía estamos despidiendo aquí en España a Ibáñez, tenemos que darle también nuestro adiós a Jane Birkin, que ha fallecido a los 76 años en París. Birkin era y sigue siendo uno de los iconos de los años 60 y 70, sobre todo por esta canción que suena de fondo, compuesta por su entonces marido, el compositor Serge Gainsbourg, y que llegó a estar censurada en el año 75. Después de sufrir un ataque cerebral, hace un par de años había anunciado su vuelta a los escenarios y la presentación en Cannes de un documental sobre su vida dirigido por su hija Charlotte Gainsbourg. Documental que nos permitirá conocer un poco más y recordar a la Jane Birkin, actriz, cantante y directora de cine, ahora que nos ha dejado. Y en las noches del Botánico, como no podía ser de otra manera, música en directo. Laura Pergolizzi, conocida artísticamente como LP, es una cantautora y compositora española. estadounidense. Lleva publicados 6 discos de larga duración y varios EPs, pero además ha escrito canciones para artistas como Cher, Rihanna, Backstreet Boys o Christina Aguilera. Esta noche, a eso de las 10, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, en la Universidad Complutense.
Gracias, Isabel. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para repasar lo más destacado con la ayuda de Mónica Roncero. Tenemos que hablar de un nuevo atropello en la capital.
Una mujer de 83 años ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo tras ser arrollada esta mañana por una furgoneta en la confluencia de Doctor Larra y Cerezo con el Paseo de Extremadura, en Puerta del Ángel. Ha sido trasladada en estado grave al 12 de octubre.
Buscan al autor de los disparos, que esta madrugada han acabado con la vida de un hombre de 38 años en Carabanchel.
La víctima pertenecía a un clan gitano de Orcasitas que, pasada la medianoche, inició una discusión con otro clan de Pan Bendito. Los implicados son miembros de dos familias enfrentadas y lo que empezó a viva voz, acabó a tiros.
Pero 8 o 10 disparos, nos levantamos a mirar, luego la gente corría, porque había mucha gente en el parque y todo el mundo corría.
Y nos asomamos a la ventana y enseguida un tumulto de gente y empezó a venir la policía.
Aquí hay muchas peleas de bandas, de todo tipo de cosas de eso. Yo cuando pueda me voy de este barrio porque es súper feo este barrio, la verdad.
El sondeo flash del CIS mantiene una ventaja de 1,4 puntos del Partido Socialista sobre el Partido Popular.
El organismo que dirige Tezanos vaticina un apoyo del 32,2% para el PSOE frente al 30,8% de los populares. Las encuestas privadas publicadas hoy, en cambio, vaticinan mayoría absoluta ajustada para PP y Vox. Hoy es el último día para publicar encuestas.
Luz verde a la modificación de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.
El Plan General de Ordenación Urbana modificado ha salido adelante en un pleno extraordinario con el voto del Partido Popular, la abstención de Vox y el rechazo de Más Madrid y PSOE. Los pisos de uso turístico han quedado fuera de estas normas, pero el alcalde se ha comprometido a mantener un control más riguroso sobre estas viviendas.
Vamos a trabajar en ambas cuestiones, tanto desde el punto de vista de establecer una normativa que sea clara y que dé seguridad jurídica, como de gestionar la inspección de las viviendas de turístico de las que son ilegales, para poder llegar incluso a precintar y clausurar aquellas viviendas que no se cumplan con los parámetros previstos en nuestra normativa.
Punto y final a estas noticias de las 2. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja.